Ser Podcast.
El pasado 28 de enero, en el programa que hicimos en la Feria Science for Industry, jugamos con Carlos Bollero y con Mara Torres a buscar películas que hablasen de ventanas y de faros. Salieron varios títulos en esa conversación, y entre ellos un documental que no habíamos visto, al menos yo, que se llama Aunque seamos islas y que retrata la vida de las mujeres fareras en España.
Esta es una historia que viene de lejos, a saber de cuán lejos, y con nosotros acaba.
Dejar un faro siempre ha sido traumático, pero somos la primera generación en la que dejamos un faro vacío, sin nadie detrás.
Yo salí del faro, pero mi sueño me lo llevaba conmigo, igual que entré en el faro con un sueño, salí de él con mi sueño y nunca lo perdí de vista.
¿Pero por qué de fareras? Si no son famosas, no le importan a nadie.
Esta tarde en La Ventana vamos a ahondar más en este documental, en la vida de las mujeres fareras, las reconocidas y las que nunca tuvieron ningún crédito, las que estaban pero no aparecen en ninguna parte. Cristina Rodríguez Paz, buenas tardes.
Buenas tardes,
Cristina,
muchas gracias por tenerme aquí.
A ti, una alegría de que además haya coincidido que puedas venir a los estudios centrales de la cadena SER. Cristina es la directora del documental Aunque seamos islas. Vamos a sumar a la conversación a David Lasso. David, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Nuestro compañero que fue el que llegó hasta este documental. Cristina, tú eres foquista, empezaste en el cine llevando el trípode de una peli de Pedro Almodóvar. ¿Por qué decides hacer un documental sobre fareras?
Bueno, digamos que después de haber estudiado dirección de fotografía, luego trabajé muchos años como técnico, fundamentalmente como foquista, ayudante de cámara, y necesitaba un salto. A mi generación le fue difícil dar el salto en el cine, y no solo por ser mujer, sino porque veníamos de una generación que primaba la experiencia en vez de la juventud, y luego ya primaba la juventud y nos quedamos ahí un poco en el limbo. Entonces yo quería dirigir y quería hacer algo como directora de fotografía también, y tenía otra historia, pero esta se cruzó en el camino, porque ahora yo ya tengo claro que las historias te eligen a ti. Así que apareció en una noche de verano Jaime Arenas, un farero en Mallorca, y empezamos a hablar. Y él me descubrió un poco esta cosa de que había mujeres y no se había hecho nada sobre ellas. Entonces me arrebató por completo, desplazó totalmente la otra historia y a por esta.
Has buscado nuestras fareras, las has grabado y vamos a escuchar, si te parece, sus voces. Las de María Vidal, María González, Elvira Pujol, Margarita Peralta, Mercedes Aranceta y Elena Aramendia.
Yo crecí durante la dictadura y había un ambiente de miedo. Y entonces yo siempre decía, cuando sea mayor, esto no va a estar en mi vida.
Yo soy un tanto tímida. A mí de principio me cuesta abrirme a la gente. No necesito rodearme de mucha gente para estar a gusto y acompañada. El faro eso me lo facilitaba mucho.
Vaig mirar de trobar una feina que aplegués, que ajuntés el que seria el que fer per viure, alhora que com viure.
Cada rinconcito, cada cosita que hay por ahí tiene una historia. Refleja esa evolución y todo lo que me ha ido pasando. Y lo asocio a momentos muy bonitos.
Es la libertad que me da de poder ser yo la que dirige mi trabajo. Si no hace bueno, pues no voy a esta baliza y voy mañana, o hay un rayo de sol, voy hoy porque mañana igual ya dan malo.
La llegada estrepitosa, aparezco yo sola con mi perro allí y me abre el farero y me dice, hombre, manda narices que llevo 40 años sin poderme tomar unas vacaciones porque nunca mandan a nadie y van y mandan a una mujer.
A una mujer. Has encontrado, supongo, un montón de historias. Ha sido un proceso largo de más de 5 años. ¿Qué buscabas y qué te has encontrado?
Bueno, pues en realidad creo que buscaba muchas cosas. Me he encontrado con unas mujeres increíbles que ahora, escuchando sus palabras, resuenan en mí y me doy cuenta de que
tengo... Como el faro en ellas,
sí,
¿no? Todas dicen
sí,
que el faro de alguna manera se ha quedado en ellas ya para siempre.
Totalmente. Entonces, también me buscaba a mí misma. y buscaba esa capacidad de perseverar en ir a por mis sueños y en hacer lo que yo quería hacer, independientemente de que fuera difícil. Y buscaba pues entender más las luces y las sombras, no solamente desde lo estético, sino también desde lo psicológico. Y supongo que buscaba amor y he encontrado muchas amigas y amigos por el camino también.
Claro, Cristina, porque además hablabas de que buscabas algo interior, algo en ti misma, y es que hay un paralelismo muy bonito dentro de la película entre la soledad de alguna de las fareras y la soledad tuya también, haciendo el documental, que haces un poco de mujer orquesta, grabando, editando, haciendo las entrevistas, haciendo la producción. ¿Has encontrado esta simbiosis entre el cine y las fareras?
Sí, he encontrado, porque realmente, aparte que hay muchos elementos comunes entre ellas, entre su profesión y la mía, y con las diferencias, también esto de la soledad, ¿no? Que, por ejemplo, al final la soledad te conecta con todo, ¿no? Y en ese sentido creo que no solo lo aprendí de ellas, sino lo aprendí durante muchas noches de observación y de escucha y rodando imágenes para conseguir financiar la película.
Una puede fantasear con un trabajo así, ¿no? Idílico en muchos aspectos, muy duro también por otra parte. Te dicen, de alguna manera, yo creo que las seis, que el faro es una forma de vida. Creo que es Mar la que te dice que el faro es un concepto, eso, que te atrapa y ya no te suelta nunca. María habla de una experiencia mística.
Cuando llegamos a Peñas, estaba cerrado de niebla total. Y así duró una semana o 10 días. Nosotros estábamos diciendo, Dios, ¿en qué sitio nos hemos metido? Hemos escogido el peor destino, todo niebla. Pero luego cuando se levantó, fue un alucine. Del faro de Alejandría hasta ahora hubo faros. Yo creo que lo tenemos en el acervo cultural. En el imaginario, yo no me imagino una costa sin los faros, sin las luces de balizamiento. Podrá haber otros sistemas de navegación mejores, que te sitúan milimétricamente donde estás, pero el faro es eso, que te da la sensación de paz, ¿no? Dices, bueno, aquí están, se preocupan por mí. Para mí el faro viene a ser como un modo de vida o un estar en el mundo. Pensé que iba a ser como un trabajo más, ¿no? Pero poco a poco te va calando. Entonces llega un punto que vives en el faro, con el faro, para el faro, por el faro. Es tu vida. A mí me parecía como una actitud religiosa. Me imagino como los monjes en un monasterio. Fue el momento, yo creo, que más feliz de mi vida.
Esto lo contaba María. Mar Vidal, ella es una farera que soñaba con naves de Star Trek y que escapaba de alguna manera de una sociedad machista.
La llegada al faro en realidad fue como una explosión. Es que te cambia la forma de mirar el mundo. Me di cuenta de que había estado toda la vida huyendo, toda la infancia huyendo, de un padre machista, de un marido un poco machista. También te cambia la forma de interrogar al mundo. Ya no te haces las mismas preguntas que cuando vivías en la ciudad, porque no tienes los mismos estímulos. Ahora los estímulos son otros. ¿Qué pinto yo aquí? ¿Qué es lo que espero encontrar aquí? Y claro, lo mejor de las preguntas no son las respuestas, sino que van surgiendo más preguntas. Eso es lo mejor de todo.
Dice Mar que le ha cambiado la manera de mirar y de interrogar al mundo. ¿Te ha pasado eso a ti también haciendo esta película?
Sí, a mí también me ha sucedido, porque realmente creo que, bueno, la vida en el campo, con menos estímulos, y la vida que han podido tener estas fareras, porque han vivido una época en la que ya no era tan esclavo el faro como en los años 50, realmente les ha permitido una introspección y una reflexión. Y a mí todos estos años de trabajo, muchos momentos de soledad, mirando los faros, buscando el momento perfecto de luz, escuchando y distinguiendo los mares según sonaban, pues me han permitido también mucha conexión conmigo y con el entorno. Y realmente creo que esto se está perdiendo y la vida en conexión con la naturaleza tiene un aporte muy, muy potente para la persona, ¿no? Y con este ruido creo que cada vez es más difícil de encontrar, con lo cual yo sí que lo he encontrado. Ahí he encontrado ese faro durante un tiempo, ¿no?
¿Hay 128 faros actualmente funcionando en nuestro país?
187.
¿Solo 23 habitados?
No, ahora ya quedan 16 en mis últimos datos.
O sea, menos todavía. Sí, sí, 16 habitados. ¿Y de ellos mujeres en activo?
Tres. Ahora mismo quedan tres porque cuando yo empecé había 5 y 2. Mercedes Aranzeta y Elena Aramendia se han jubilado durante el proceso de la película. Así que de las protagonistas solo está Marga en el faro y luego hay una mujer en Machichaco y otra en Estaca de Bares que no quisieron salir en la película y a esas no conseguí convencerlas.
Te costó también hablar con ellas o dar con ellas o permitir sobre todo que las grabaras.
Me costó mucho porque hay que entender que en general son personajes que buscan la soledad y la introspección o lugares poco frecuentados y entonces, bueno, y luego las fareras y los fareros han tenido cierta lucha un poco con la prensa porque digamos que durante ese momento del decreto de extinción hubo mucho ruido porque fue una cosa que se decidió como muy de la noche a la mañana. Era
¿Cuándo
un cuerpo
fue el decreto de extinción?
En el 92. Entonces fue cerca de la Navidad, eran un cuerpo muy pequeño, muy disperso y muy poco organizado. Y encima estaba cerca la Navidad, con lo cual tenían que decidir de la noche a la mañana entre seguir siendo funcionarias o seguir siendo fareras para pertenecer a los puertos como empleadas laborales. Y no conocían cómo iban a ser sus circunstancias laborales. Entonces, ahí hubo mucho ruido y se acercó la prensa y muchas veces las personas en caliente hablaron y después les perjudicó o se les tergiversó un poco. Y luego también pasa que a veces en verano, pues cuando los periodistas no tienen mucho de lo que agarrarse, van a los faros y quieren su historia. Y claro, no quieren contarle la historia a cualquiera.
Has hablado con ellas de condiciones laborales, de sueños, de introspección, de igualdad, porque en este oficio, claro, también hay machismo. Te lo contaba Elena Aramendia.
Y bueno, yo sí que he sentido machismo en el trabajo. Tú tienes que demostrar todos los días cuando llegas a un trabajo que eres capaz de hacerlo, porque el farero que está de guardia, solamente por ser hombre, va a ser capaz de ir a un faro que se ha apagado a las tantas de la noche. Y como que tú, pobrecilla, vas a poder ir a ese sitio. Entonces, a lo mejor vas en situaciones que, si eres hombre, tampoco vas. De muchísimo temporal y claro, es casi jugándote la vida. Pero, o sea, lo tienes que hacer para demostrar que tú estás capacitada para ese trabajo. El Día de la Mujer Trabajadora yo pongo todos los años una pancarta que pone: en este faro trabaja una mujer. Ese es el día que no se acercan a ver dónde trabajamos las mujeres. Te dan el coñazo todo el año los periodistas para ver cómo vives, dónde vives, pero mira que yo les digo, venid el 8 de marzo, pero ese día no viene nadie.
Ese día no va nadie, ¿no?
Ese día no iba nadie y entonces, pues eso. Y luego muchos días pues iban a intentar llegar y querer entrar hasta la cocina. Entonces, en general, es gente que no quiere conceder entrevistas. O sea, me costó. Y aceptaron porque Mercedes Aranzeta estudió historia y ella se dio cuenta de que eran parte de la historia y le dijo a Elena, tenemos que ayudar a esta mujer porque esto es historia. Pero luego se arrepintieron mucho las dos porque pensaban que esto iba a ser como un reportaje de la televisión que llega y está ahí 45 minutos y cuando decían, ah, pues cuando vuelva en primavera, y ella, pero ¿cómo que en primavera? Estaba horrorizada de tenerme ahí detrás todo el rato.
Nosotros los hemos intentado invitar, pero nos han dicho que no, que venías tú y que el documental, la verdad, es que habla por sí mismo.
Además, el documental tiene una cosa muy interesante, que es que podemos encontrar varios documentales dentro del propio documental. De hecho, dices una frase sobre las Islas Columbretes, que están atravesadas por la tragedia, que es que podría hacer un documental solo de estas islas. Y ahí se queda la pregunta del aire, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿qué pasa en esas islas? Está ahí en Castellón, casi tienen un aspecto místico y de media luna. ¿Qué pasa ahí?
Bueno, en esas islas ha pasado de todo. Han pasado muchísimas cosas porque ha sido un lugar estratégico en las guerras. Está en mitad del Mediterráneo, entre Castellón y Mallorca, y se ha considerado el faro de castigo. Entonces, durante mucho tiempo era como lo peor que te podía pasar, era que te mandaran a Columbretes. Es un lugar muy duro porque hay muchos alacranes. Es curioso porque se equilibran, los alacranes se comen a las lagartijas y las lagartijas a los alacranes, dependiendo de si es de noche o de día. Entonces, ahí ha habido incluso intentos de canibalismo. Es de los pocos faros que yo sepa que tiene un cementerio. Y es por algo, las condiciones, es un faro que hay mucho temporal así en el Mediterráneo y por épocas han quedado sin suministro, entonces, bueno, hay mucho. Murieron varias personas en Columbretes, niños de sarampión y varios niños de la misma familia, o sea, hay que entender que las condiciones en los faros antes de los 50, 60... eran unas condiciones muy duras en los faros de islas o en los faros muy apartados. Luego, con el tiempo, ahora, pues por ejemplo, hay helipuerto en las Islas Columbretes y hay internet, pero durante una época muy larga solo había radio.
Oficialmente no existió una farera en España hasta 1969, pero tú que has investigado este tema has encontrado que ya existían mujeres farera mucho antes.
Bueno, hubo mujeres que realizaron claramente labores de sustitución como aprobadas por los ingenieros, porque, o sea, en todos los faros muchas veces los hombres iban a pescar y las mujeres se quedaban a cargo del faro. Eso ha sucedido desde tiempos inmemoriales. Pero luego hay casos concretos en islas, normalmente, que por la falta de tiempo para que llegara un sustituto, se pedía que la esposa o la hija del farero fuera la sustituta por un caso de enfermedad. Y ha habido casos en los que se aprobaba esa sustitución y cuando se pedía la remuneración, como el caso de Eloisa Trull, se decía no, que es que no puede cobrar porque es una mujer, pero habían autorizado que trabajara durante un mes, ¿no? Entonces hay documentados varios casos y luego también como dependientas de servicio, así ayudantes de su padre, hay casos en los años 30 y he descubierto uno recientemente en el faro de Puerto Colón como dependienta de servicio a finales de los 20. Sí.
Finales de los 20, fíjate. Hay momentos emocionantes en el documental porque acompañas a ellas a las casas que un día habitaron cerquita, enfrente, en los faros, ¿no? Y ellas pues empiezan a recordar cómo fue la infancia, la habitación de sus hijos, ¿no? Mirando al faro, qué sintieron ellas cuando hicisteis esas visitas.
Pues mira, por ejemplo, María se emocionó muchísimo cuando entró, que hacía mucho tiempo que no entraba en el faro de Candás, se emocionó muchísimo. Sin embargo, Mar en aquel momento me dijo, mira, no he sentido al llegar al pescador o como que dice, no he sentido esa emoción que pensaba que iba a sentir. Pero, por ejemplo, el otro día en la proyección de la película me dijo, hoy sí que se me ha caído todo encima. Hoy sí que me ha venido una tristeza de que se acabe la vida en los faros en la segunda proyección, porque ha visto dos veces la película.
¿Qué te han dicho ellas? ¿Han visto el documental?
Solo lo han visto tres. Esta semana en el estreno en los cines Embajadores la verá Elena. Lo han visto Mercedes, María y Mar. Y la verdad que les ha encantado la película. Les ha gustado mucho y yo estoy muy contenta porque siempre daba miedo, ¿no? Un poco claro. También esta parte de ir en primera persona y decir, les estoy usurpando tiempo a las fareras, y realmente están muy contentas porque creo que ellas esperaban más un docu tipo reportaje y se han encontrado algo que para ellas superaba las expectativas. Y las tres que lo han visto les ha encantado. Ahora voy a por el otro 50% a ver si tenemos la misma suerte.
El documental, decía David que ha sido como la mujer orquesta, que has hecho de todo. Tú sola has sido como una lucha contra los elementos. Primero contra ayudas que te niegan de diferentes organismos para poner esto en marcha y sacarlo adelante. Luego te topas con la pandemia. Claro, la prohibición de moverte, de visitar lugares, pero es que luego
Cristina, no sé si sabes que el Cumbre Vieja ha entrado en erupción, así que prefiero que no vengas a La Gomera este fin de semana, porque no tengo la cabeza para rodajes.
No lo puedo creer.
Ni siquiera sé si el lunes voy a ir a las revisiones de La Palma.
Volcanes, eso es una lucha contra viento y marea, nunca mejor dicho.
Bueno, y de hecho por eso entra la primera persona en la película, que esto no estaba contemplado inicialmente. Son 5 años de trabajo y al cabo de 2 años y medio yo me daba cuenta de que me estaba costando muchísimo hilar la historia, que tenía muy pocos momentos con las fareras, que tenía 1000 horas de faros porque yo financiaba la peli vendiendo imágenes y haciendo vídeos para los puertos. Y ahí, en ese desierto en Tenerife, me cayó un poco el decir, a ver, ¿qué hay aquí? Aparte de lo que me había ido cayendo, de todos los elementos comunes con ellas, porque yo también he trabajado a la intemperie, yo también he vivido 30 años de transición tecnológica de la incandescencia al LED, yo también he tenido que demostrar un plus por ser mujer en un mundo, entre comillas, de hombres. Entonces me había encontrado muchas cosas en el camino de paralelismos con ellas y me di cuenta que la historia se tenía que hilar a través mío y ahí empecé a trabajar. También han sido 2 años de montaje. Entonces, bueno, pues la realidad es que ha costado mucho y ha habido que sortear muchísimos obstáculos para llegar ahí. Y es también un homenaje al cine independiente, a lo que cuesta levantar un proyecto de forma independiente, porque ahora mismo el cine independiente en las ayudas selectivas tiene que competir con empresas muy fuertes. Entonces tenemos cada vez un reducto más pequeño en el que movernos.
No, pero es que este proyecto es tan potente y tan bonito que además del documental tiene una exposición, además de la exposición y el documental hay o habrá un libro.
Sí, en el libro estoy trabajando. Bueno, pues todo ha sido producto de intentar levantar la película hacia adelante. La película es lo primero, pero en cierto momento pues voy a pedir apoyo económico al Museo Marítimo de Mallorca y me dicen, mira, una película no la podemos apoyar, pero la temática nos parece fascinante. ¿Te animas a hacer una exposición? Y dije, pues venga, nunca había comisariado nada. Y la verdad que quedó muy bonita la expo, ha itinerado ya por varios museos marítimos, salas de puertos y ayuntamientos, va a seguir su itinerancia y ha ido también que pues estoy preparando un libro de la exposición. Y en cierto momento pensé, pues mira, me está costando tanto terminar la peli que quiero terminar algo. No voy a hacer un vídeo al uso museístico, voy a hacer un cortometraje para la exposición que realmente comparte muchas imágenes y sonidos con la película, pero conceptualmente claro, no tiene nada que ver.
Cosa.
Es otra cosa, porque no está la primera persona y es como una especie de requiem al faro por las propias fareras, ¿no?
Aunque seamos islas, se está proyectando actualmente. Este fin de semana viene a Madrid por primera vez.
Sí, sí, sí. Este fin de semana venimos a Madrid. Estoy muy contenta, por fin. Y Miguel Ángel siempre quiso que se estrenara en Oviedo porque es mi ciudad natal, pero bueno, mi vínculo con Madrid es muy grande. Estoy de acuerdo con él en que ha sido muy buena idea descentralizar y estrenar y estaremos en las salas de Santander y de Oviedo todo este fin de semana.
Qué bien.
Y al unísono en Madrid, que ya redondea la guinda, que Chris, para mí, perdona,
sí, sí.
Pues eso, que una película tan pequeña pueda tener tantos pases en el cine es un sueño y estoy muy agradecida también al público por ello.
Pues ahí está, aunque seamos islas, Cristina Rodríguez Paz, muchísimas gracias y que vaya muy bien.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.